seguimos con Diálogos Comanches.
Porque la cultura es nuestro fuego.
Seguimos acá en Diálogos Comanches, querido Sergio Moreira. Sí. Cuéntenos, ¿qué nos estamos escuchando?
Escuchando a Tusi de Mateis, con la canción En Flica, de su disco póstumo, Bruma Cabra Club. Un disco que había acabado de grabar y ya estaba todo el tema de la postproducción. Sí, póstumo, ¿no? Más con una persona que tiene pocos años más que uno. Es como algo raro. Y con esas muertes sorpresivas, digamos, ¿no? Claro. Entonces, fue un puntal muy grande dentro de la cultura uruguaya, tanto en lo musical como periodista cultural. Y bueno, se lo extraña y por suerte tenemos el lanzamiento de este disco que claro, lo trae de nuevo para todos aquellos.
¿Dónde está el disco? ¿Dónde lo podemos conseguir?
Está está en plataforma y está en vinilo también para quien lo quiera comprar. Sí.
Qué lindo.
Así que bueno, es el disco que se llama Bruma Cabra Club.
Bruma Cabra, maravilla. Estoy deseoso de escuchar su columna.
Sí, voy a tratar de ser breve y conciso porque me encantan los invitados de hoy y no quiero robarles tiempo.
Qué cagüete que
es. Uno es así. Aparte, yo tengo una cosa que no he contado, pero que Pablo sí la sabe. Con La Nieve Entre los Dos me pasó algo que supe de la película antes de haberla visto, porque estaba en el festival de Viña del Mar, ya en la etapa de premiaciones, cuando nombran las películas y qué premios ganan. En realidad yo no me estaba interesando mucho porque mi parte venía más adelante, entonces estaba escuchando por arriba y de repente escucho bla, 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 Pablo Martínez Pesci. ¡Epa! ¿Qué pasó acá? Y empecé a averiguar y le escribí a Pablo, ¿ganaste algo? No sé qué, un premio de algo.
Ah, pero es un amigo de esos que clase de noticia de mierda
eres. Media, me enteré ahí y yo estaba.
¿Ganaste algo que no sé qué?
Pensé que había ganado $100,000.
Claro, y no, ¿qué ganaste?
No, ganamos una
postproducción de sonido.
Postproducción de sonido fue.
Sí.
O de color. No lo sé. Bueno, una de las dos fue. Ahora no.
Pero no sabes. ¿Qué pasa acá? Sí.
Muchas gracias.
Sí, lo que pasa es que al final.
Saludos a los de Viña del Mar.
No. Sí, pero fue divino.
Al final no utilizamos ese premio. No. ¿Cómo pero no, no, porque al fin teníamos otro acuerdo con otra empresa y habíamos ganado un fondo internacional para finalizar la película. Y bueno, nada, pedimos disculpas ahí al caso de que no se pudo usar.
Bueno, uno puede hacer eso, puede rechazar.
Y bueno, un premio. sí, a veces que pasa. Sí, puede pasar.
Quienes no hemos ganado premios nos sorprendemos.
Ahora me vendría bien para la que tengo ahora, pero bueno, no, estoy terminando una, sí, y me vendría bueno.
Llamaba y me decía, discúlpeme, ¿se acuerdan? Que yo soy aquel botija.
Todavía está vigente.
Sí. Claro, qué bien. Entonces, ahí fue que.
Sí. Ahí fue cuando supe de la existencia de esta película y bueno, le mandé enseguida, fue divino después verlo. Yo pensaba que era el sonido lo que había escuchado, dije, fue gracias a ese premio, porque el sonido es otro puntal muy importante, sí, de la película. Claro. Pero veo que no.
No, fue el color fue.
El color que también es muy importante, sí, en la película. Sí.
Me estaba acordando de eso, sí, del color.
Una película que lo blanco de la nieve está muy presente.
Sí, hay mucha luz. La postproducción toda se hizo en Chile. Toda no, perdón. Color, la mezcla de sonido y la edición de sonido en Chile.
Ajá. Sí. Claro. Sí. Bien, bien. Bueno, voy a nombrar tres de las películas que se estrenan hoy. No voy a nombrar toda la cartelera, por lo que dije recién, que quiero hablar un poco más con los invitados. Se estrena hoy la nueva película de Woody Allen, Golpe de Suerte.
Ah, mirá.
Vuelve Woody Allen, esta vez una película filmada en Francia.
Tiene 140 donde, años Woody Allen.
Sí. Cuenta la historia de un matrimonio joven que ve trastocada su felicidad cuando ella se cruza con un viejo compañero de estudios. Y bueno, y empieza desde aquí lo que parecía una comedia.
¿Es historia?
espero que no, porque esto después continúa en un drama policial. Entonces, yo espero que no. Claro. Pero bueno, es Woody Allen incursionando en distintos géneros.
Como Match.
Ya se nota un poco el rechazo de algunas grandes figuras que han tenido con él, porque esta película está hecha absolutamente con actores desconocidos, mucha gente joven. Entonces, Woody Allen está como opacándose, en cierta forma, una carrera rica, muy larga, pero que con todos los temas que han trascendido lo cinematográfico, se está notando bastante en lo que es su dirección. La otra película que se encuentra en cartel, que es como las películas tanque que hay habitualmente, es Un lugar en silencio, día 1. Una película de terror, la tercera parte de Un lugar en silencio, y es la precuela que nadie pidió de esta película. Que fue
El lugar en silencio es la de los bichos que vienen y si hace ruido te comen la cabeza.
Exacto. Así, ¿no? Esa fue una película en realidad bastante original, dirigida por John Krasinski, un director británico, director y actor.
John Krasinski que la continuó... es Red Richards.
Sí.
Yo sé toda la juego por los superhéroes, yo conecto todo con los
Pero superhéroes. Fue un gran actor, gran comediante en The Office, una serie muy, muy importante de la comedia contemporánea, digamos. Claro. Él había hecho ya una secuela en 2021 que no estaba del todo mal, pero no era la sorpresa de la primera. Y bueno, y esto no tiene nada que ver con las dos anteriores. La protagoniza Lupita Nyong'o y Simon Hounsou.
Lupita es de 12 años de esclavitud.
Sí. Y es entonces una precuela. ¿Cómo llegamos a lo que vimos después? Es una forma de generar dinero con una saga que funcionó.
Claro.
Y que bueno, hay que ver de cómo rascar más plata, ¿no? Pero la película que recomendamos abiertamente se llama La Inocencia, dirigida por Hirokazu Koreeda, un director japonés que es increíble. Esta película originalmente se llama Monster. Acá decidieron cambiarle el título, un poco porque les parecía que no sería muy vendible, supongo. Y es una película que trata un asunto muy complejo, contado con la inteligencia de los grandes directores, como Koreeda. Trata sobre un niño que da síntomas de ser abusado en el colegio, de alguna forma, ya sea por bullying de sus compañeros o por maltrato del profesor. Y su madre opta por la segunda opción y hace lo posible para que se castigue a este profesor. La película va mostrando el punto de vista de los distintos personajes que viven esta historia, y entre todas esos puntos de vista que nos va mostrando el director, nos va acercando cada vez más a la verdad de lo que realmente sucedió allí. Una película muy interesante, muy inteligentemente contada, y que un poco nos interpela sobre lo que queremos ver de cada realidad. Es una película que vale la pena y creo que puede plasmarse como una de las mejores de las que se ha estrenado este año.
¿Dónde la vemos? No sabemos.
En un montón de salas.
En un montón de salas que no sabemos.
No las copié, no las copié.
Bien, no importa. Pero repetimos el título porque me quiero.
La Inocencia.
La Inocencia.
Y el director es Hirokazu Koreeda. Recomiendo absolutamente. Si encuentran alguna otra película de este director, también pueden verla.
Me tengo que anotar el nombre porque no tengo poder aprendérmelo, pero es divino. Sí, no. Me encantó la temática, me parece que eso de las perspectivas. Hay una, no sé si iba a ser alemana, no estoy seguro, que rondaba algo parecido a lo mismo. Una niña que decía que el profesor la abusaba, pero que no era...
La casa. Es danesa. Excelente película.
Sí, es muy buena también y tiene un punto.
Aprovecho, Mads Mikkelsen, aparte que es un actorazo.
Un actorazo. Aprovecho esto que larga Sergio para uno de los temas que nos encanta tratar acá en Diálogos con Manches, que tiene que ver con eso, ¿no? Las películas tanque, le llamamos nosotros, las películas muy comerciales o el cine con cierta profundidad. Y con Laura hablábamos en el corte justamente de lo mismo, pero en teatro, ¿no? Las obras de teatro tanque comerciales versus las obras de mayor profundidad. Ahí siempre hay un conflicto y un punto de tensión. ¿Ustedes cómo lo resolverían? O sea, como creadores, uno de cine y otra de teatro. ¿En qué punto se pararían en estos supuestos? Te vienen a decir, mira, queremos que hagas Rápido y Furioso, que no sé por la cual va, 17, no sé. Nos gustaría que dirigieses Rápido y Furioso 17 en lugar de la próxima que estás pensando, y a Laura le ofrecieran El Chanchito Picarón 4 en la jaula de...
Quizás esas comedias
que se estrenan, quería decir porque está en cartel ahora.
Esas comedias argentinas que vienen, viste, faranduleros y
entendieron el ejemplo, ¿no?
Y que te digan, y olvídate de esa perspectiva, genio, la queremos como para que para la familia.
Algo para la familia.
Para la familia, pero los hombres de la familia.
Y van a actuar gente, y va a actuar gente de los medios. Tenemos Aldo Silva, vamos a poner gente que no actuaría, ¿no? Aldo Silva y algo así. Aldo Silva, Marinés Valdía y Sergio Moreira. Sería un poco el Chanchito Picarón. Te veo en Chanchito Picarón 4. O sea, me tienen la consigna sería: te ofrecen en lugar del próximo proyecto en el cual ustedes estarían embarcados y soñando, en lugar de eso, un tanque comercial infumable, pero que capaz que te compras un coche. Querido amigo.
Yo no agarro viaje, y además porque haría un desastre, o sea, totalmente, no es mi palo ni ahí, yo me podría llorar.
Puede ser el final de una saga, puedes
destruirla, claro,
el director que destruyó la saga.
Yo siento que estoy como preparado mentalmente y emocionalmente para hacer un tipo de películas más profunda, sí, o que realmente nos dejen algo importante. No me encuentro en ese. Mirá, hace años me soñaba con dirigir publicidad. Repartí currículum, nunca me llamaron. El día que me llamaron para ofrecerme en una gran productora ser director de publicidades, le dije que no. Porque no me veía filmando un tipo con una botella de vino en cámara lenta 30 segundos, ni 30 segundos. Sí, claro. Entonces, y con todo el respeto a quien lo hace, ¿no? O sea, te juro que después de soñarlo me di cuenta que no era lo mío, y comercialmente sí, no creo. Agarraría, como decís, la historia para otro lado y me mandarían a freír boniato, porque querría ponerle algo de... No sé, te fuiste muy al extremo, capaz que había algo más internacional, ¿no? donde uno...
¿Te ha llegado que alguien te diga, te contrato?
No, vivo en Uruguay. Tengo un amigo que tiene mucha relación con México y todo, y me dijo, cuando Tus Padres Volverán, que creo que tuvo un éxito bastante grande, dice, si vos vivieses en México ya te estarían llamando para hacer un montón de cosas, pero está, vivimos acá y tranqui con eso, o sea, claro, no...
Claro. ¿Laura?
Bueno, yo considero que todo es necesario porque el público es muy diverso. Eso ante todo.
Sí, sí.
Es necesario todo tipo de obras de teatro, pero no podría porque no tengo la visión. No tengo la visión para hacer esa clase de comedia. Ejemplo, el año pasado me dieron una comedia que, bien, linda, pero era comedia al fin. Cuando la presentamos vino Linao y me la puso para menores de 12 años. Y es decir... que no podían entrar. Bien, claro. Perdón, menores de 18 años, sí, fue así. Claro. Por eso, imagínate, una comedia para el lado que la llevé.
Se suicidaba el chancho, algo pasaba, yo la conozco a esta mujer, sí.
No, pero sí, soy más de las cosas no mejores, uh-huh, pero más profundas, sí. En ese sentido. Porque si digo mejores, es como denigrar a otra clase.
Más personales.
Claro, entonces, sí, necesarias. Uh-huh. Para todo público hay, pero Laura Biojo no podría.
Mirá lo que hace Fede Álvarez. Yo jamás podría hacer lo que hace Fede, uh-huh, Álvarez. Y chapó por él, ¿entendés?
Sin duda.
Y ni mi proyecto para ahí, ¿entendés? O sea, no me interesa y me parece que está salado lo que ha logrado. Sí. O sea,
sin duda.
Un montón de directores de teatro, directoras que hacen otro tipo de cosas, ¿no?
No es importante porque tampoco te frustra el hecho, porque no es un objetivo tengan ninguno de los dos.
No, ese es el objetivo, pero igual
a
veces...
¿Cómo es? La contrapregunta sería, entonces, ¿cómo es tratar de solventar los proyectos tan personales que ustedes tienen? ¿Y qué consejo le daría a aquellos jóvenes oyentes que nos están escuchando? Como 5 minutos, y recién empezamos. cinco, me hace así. Que tengo los lentes sucios otra vez. ¿Qué consejo me gusta? Yo trato de esquivar la palabra consejo en esta parte y nunca se me ocurre algo parecido, pero viene alguien muy querido por ustedes, más joven, y dice, mira, yo también tengo un proyecto recontra personal, que es esta obra de teatro o esta película. ¿Qué tips les darían ustedes?
Para hacer una película más personal, y no, nada, se trata de pulir la mirada, ver, definir bien hacia dónde vas a llevar al espectador, a la persona que va a dedicar 2 horas o 1 hora de su vida a pagar una entrada y sentarse y tratar de que se emocione, de que se conecte, de que lo atraviese, de que se vaya pensando. Y para eso hay todo un trabajo previo de definir realmente qué es lo que querés contar, cómo lo vas a contar, por qué lo querés contar y hacia dónde querés movilizar al espectador. Y bueno, nada, y que tiene que haber políticas públicas para que estas cosas funcionen. Claro. El cine funcione, el teatro, uh-huh, funcione. No, las empresas no ponen un mango. No es Carnaval o Jaime, uh-huh, Ross, claro, no ponen un mango.
Sí, totalmente.
Lo que yo les diría es que sean fieles a sí mismos, que sean perseverantes y que nunca dejen que alguien les diga que no puedan. Uh-huh. Eso, que tienen que hacerlo y se la tienen que jugar por lo que tienen ganas. Si no funciona a nivel taquilla, a nivel público, no importa. Ustedes están haciendo lo que les gusta. Uh-huh. Claro. Nada más que eso tengo para decirles.
Tenemos que ir terminando, pero siempre hacemos una ronda final en la cual le pedimos a los invitados que nos recomienden cosas artísticas. Pueden ser películas, pueden ser libros, pueden ser obras de teatro, pueden ser
música.
Uh-huh. Pueden ser restaurantes. ¿Para qué nosotros? Cosas que a ustedes se les ocurran, uh-huh, que podrían llegar a interesarnos. Y aprovechamos, mientras ustedes piensan, yo aprovecho para invitar a la gente, porque el 6 de julio en la Casa de la, uh-huh, Pólvora hacemos un evento que es una kermesse. Una kermesse, que es una palabra que me encanta, lo voy a decir muchas veces, kermesse. Vamos, uh-huh, a hacer una kermesse. Sáquenme de este bucle porque digo kermesse hasta que termine el programa.
Yo quiero un chocobingo.
Creo. Ahí va, un chocobingo que dentro de la kermesse hay chocobingo.
Ah, bueno.
Y ¿sabes qué hay en la kermesse? Vamos a hacer va y Cacho de la Cruz, mi querido amigo, y va a ser el Castillo de la Suerte.
¿Mirá?
Vamos a hacer el Castillo de la Suerte en la Casa de la Pólvora. Y todo eso.
Es un actor joven, este muchacho.
Es una joven promesa.
bien.
Cacho de la Cruz. Vamos a hacer, todo eso es a beneficio de las chicas del patinaje de Tito Borjas, que es un querido club histórico de ahí del barrio, que clasificaron y se tienen que ir a Mendoza y sabe que juntar como 30 palos por nena para mandarlas a Mendoza, pero estamos ahí firme de todo el barrio. Bien. Para lograr que todo el equipo vaya a Mendoza, así que el 6 de julio, sábado 6 de julio, durante toda la tarde hacemos la kermés.
¿Por qué no desembolsa usted y le paga usted el viaje?
Yo tengo mucho dinero, pero lo estoy guardando para para otra
actividad.
Que ya me va a pegar un piñazo en la nuca. Tengo mucho dinero, pero lo tengo guardado bajo el colchón, como ustedes saben. ¿Ya les di tiempo? No puedo tirar más.
No, yo voy a zafar bien, pero en sí. una buena. Miren Cine Uruguayo. No, que miren Cine Uruguayo, que la gente vaya a ver Cine Uruguayo, es importante. Hay una variedad, se filma muchísimo. Hay comedias, hay dramas, hay de todo. Hay documentales muy buenos. Vayan a ver Cine Uruguayo. Creo que eso nos hace conectar con quiénes somos, con lo que se hace en Uruguay, con todo el talento que hay. Así que nada, yo zafo por ese lado porque me parece que está bueno.
Buena estrategia. Ha sido empleada por otros.
Sí, sí. Más que recomendar algo específico, recomiendo eso, claro, que es también bastante específico, el cine uruguayo. Sí.
Bueno, también lo mismo.
Va a ser Teatro Uruguayo.
No, pero es verdad, Teatro Uruguayo, Teatro Nacional, que a veces cuesta, a los uruguayos nos cuesta pagar una entrada de 500 pesos, pero viene alguien extranjero y nos 15 cuotas.
1500
pesos. Y está, entonces digo, el teatro uruguayo y el cine uruguayo y todo lo que es uruguayo es buenísimo. Por favor, hay que hacerlo. Y quiero recomendar un libro tuyo, pero me vas a matar porque no me acuerdo el nombre, que es el del Cerro, un policial, que lo leí, que me lo regalaste.
Depredación.
Exactamente. Ese libro es muy bueno, lo tienen
que leer.
Tengo
de regalo en la Casa del Pueblo, tengo de clavo, así que si quieres ir a buscar uno grande, se vendió bárbaro ese.
No, pero es un buen libro, es entretenido, el género policial, el que le gusta, como a mí, que me gusta un montón, es el género.
¿Hay muerto? A los viejos le gusta.
Sin duda, sin duda.
Si hay un muerto flotando ahí.
Surgió una nueva obra de teatro.
Sí. Si hay un muerto...
Mirá, no hay tiempo, porque si no voy a contar una anécdota que alguien me dejó afuera completamente. Pero no importa, quedará para alguna otra vez.
Hay tiempo.
De una
siempre lo contas mal, aparte.
Lo cuento muy bien.
Era una obra de teatro que íbamos a escribir y yo me estaba muy ocupado.
No estabas muy ocupado. Me tiró para afuera y después yo la escribí, que fue un exitazo.
Y la quería nombrar porque se llama Cartas de París, que es una obra de teatro epistolar. Yo tenía la idea.
No.
Y es una obra que tiene que ver sobre el tema de escribir cartas.
Sobre el tema de cartas,
sí. Que es un género que... Ella te había dicho que gustaba mucho y que tiene que ver. Y le recomendamos La Nieve Entre los Dos, que salgan a buscarla.
Sí, está.
Tengo tiempo para repreguntar. ¿Tengo un minuto, Varela? Porque quiero repreguntarle algo de esto mismo para ver si logro que me digan algo. No recomendar, pero ¿cuál es tu director de cine favorito o directores? ¿Y cuáles son tus referentes de cine y referentes de teatro, o gente que te conmueva, o texto que te conmueva, o autores que te conmueva, aparte de Depredación, que es un libro alucinante. Pero no se vendió. No está en venta en ningún lado.
No, tengo un montón, pero voy a nombrar a Herzog, así te dejo contento.
Gracias. Gracias. Moreira, a usted nunca le pregunté esto.
Ahora me lo va a preguntar así en vivo.
Sí. Spielberg, dígame, por lo menos.
Pablo Martín Spezi.
Esta gente, qué lo parió. Viejo.
De teatro, Bob Williams, me encanta. Amo, me parece que tiene una estética divina y una cabeza alucinante. Así que vean algo que hay mucho en YouTube. Bien.
Buenísimo, nos quedamos. Gracias por haber estado con nosotros. Y nosotros volvemos el próximo jueves con otro Diálogo Comanche. Muchas gracias.
Esto fue Diálogos Comanches.
Volvemos el próximo jueves a las 18 horas.
Hay una nueva tribu en tu ciudad.